Muy buenas, bienvenidos, edición 319 de ¿Cómo está el patio? Un saludo, soy José Manuel Barragán y durante estos 55 minutos haremos un repaso de la actualidad más destacada a nuestro juicio durante esta semana, en la que además podéis participar si nos escribís en Twitter, @elpatiocomoestá, o también en Facebook, que tenemos ahí página de Facebook en ¿Cómo está el patio? Nos podéis escribir. Adrián Correcher, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Que como ha ido la Semana Santa, las Pascuas, ¿no? Ya esto ya lo hemos comentado.
Ya acabaron las Pascuas hace...
Sí, eso ya pasó.
Sí, bueno, entonces, ¿qué tal? ¿Qué tal, en general?
Estoy muy bien, estoy contento y feliz.
¿Sí? Sí. Pero estabas ahí un poco constipado la semana pasada.
Estaba un poco constipado, yo he sido constipado desde hace un mes. Yo espero que solo sea un constipado y no sea algo más. que no, qué broma. Estoy bien. Intentaré toser al micro, en todo caso toseré a Javi y ya está.
Perfecto, eso me parece muy bien. Javier Calderón, gracias por alusiones, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues bien, hasta que he escuchado lo de mi amigo Adrián, tendré que poner aquí una capa protectora, una separación, para que no me lance sus virus y sus guarrerías.
Con lo que os gusta el contacto, ¿no?
Sí, pero no con Adri.
Bueno. Eso no lo decías el otro día, ¿eh?
El otro día me pillaste tonto.
Esto, ¿cómo les gusta la ambigüedad, Ramiro? ¿Qué tal? Muy buenas.
Ya te digo.
La ambigüedad sexual, ¿eh? Sobre todo la ambigüedad sexual.
¿Qué bueno, tal, Ramiro? Nadie había dicho nada hasta que tú lo has dejado claro.
Bueno, tenemos una semana interesante, ¿verdad, Ramiro? Para analizar Esperanza Aguirre,
bueno,
Podemos...
muchísimas cosas. Yo te quería preguntar, esa foto de portada de Facebook, ¿hemos recibido ya alguna demanda, alguna denuncia, algún...?
¿No?
¿Nos quieren aplicar la ley Mordaza, alguna cosa?
Todavía no, pero estamos ahora en la charcha, ya lo hemos escuchado antes, la charcha de emisores, en la que una de ellas es la emisora a la que no somos de fiar ya. Entonces, no sé...
Igual nos denuncian.
Igual nos denuncian porque encima está el concejal ahí.
¡No!
En nuestra portada, sí, una portada a la gente le aconsejamos, como ha comentado Ramiro, ver nuestra portada de Facebook con diferentes personajes y personalidades, unos de más
y personajillos.
Es verdad, estaba buscando ahí la definición del concejal. Pero del concejal de Manises, con todos respetos, aquí en Mislata todavía no conocemos a nadie, pero todo andará. Pues os aconsejamos ahí ver la portada. ¿Has visto los personajes que hay, Adri?
Sí, he visto todos y tengo ya mis preferidos.
¿Sí? ¿Quién es tu preferido?
Pues que Aznar marcó un antes y un después en este país. Y bueno, yo... Es que hay tantos que no puedo elegir un favorito.
Nuestra particular trama portada.
Trama portada.
Trama C. ¿Con quién te quedas tú, Ramiro? ¿Con Enrique Crespo o con Xavi Morán?
Bueno, Enrique Crespo también me marcó. Tengo que decir que asistí a una boda y él estaba de invitado. Entonces eso te da un caché.
Sí, es verdad.
Te da un caché.
¿Tú, Javi, algo que añadir sobre esto?
Yo dentro de los personajes no, pero bueno, dentro de la portada, la foto de Ximo Puig es brutal. Esos ojos saltones, ¿no? Y además con el peluquín que, bueno...
¿Cómo?
Dicen que tiene, ¿qué? Hay rumores, pero no sabemos si será del todo cierto. Pues es un poco para fijarse en él.
Sí, vale. Pues nada, hemos cebado ahí a la gente para que entre en nuestro Facebook y hemos hecho un autobombo que no estamos acostumbrados nosotros a hacer autobombo, ¿no?
Deberíamos hacer más, ¿eh?
Pero es que eso se lleva en Facebook, hacerse autobombo. Entonces ya como estamos ahí, es necesario. Te le den un like, un jajaja, cómo me divierte. Me encanta esas cosas.
Ya sabemos que eres el community manager.
Bueno, Javi, ¿y algo que añadir sobre la charcha?
Sobre la charcha, nada, que ahí nos pueden encontrar en principio.
Sí,
y
que no es poca en ninguna parte, pero bueno.
Y que bueno, yo creo que es una buena iniciativa, ¿no? Veremos dónde acaba esto, porque hay algunas informaciones que sean un poco flipantes. Esto de la comunión con el apunt y la charcha, que bueno, ya veremos a ver en qué acaba todo este.
Imagínate a Adri en la nueva radio autonómica.
Sería un poco extraño, ¿eh? Yo creo que sería un pelotazo, ¿eh?
Pues no sé por qué, yo somos 5 personas, también podéis ser a...
No, pero tú eres nuestro representante. No,
tú eres la estrella.
Pues entonces estáis jodidos.
5 personas y estás incluyendo también a...
Sí, no sé por qué lo he incluido, porque realmente no hace más que trolearnos este programa, pero
no,
bueno.
No, a mí me parece bien que lo incluya.
A nuestro querido...
Pero ¿cómo?
¿Cómo se llama el técnico de Sony?
Madre mía, Adri.
Me parece que lo incluyas, pero ya estás intentando meterte con él y ya sabes que esto acarrea consecuencias.
Pero por un poquito que...
Ahí está.
Bueno, pues sí, buena noticia de la charcha. Está ahí Radio Picassent. Y en Picassent podemos acabar nosotros. Ya no sé si en la emisora de radio, pero o en otro sitio.
Sí, porque recordemos otra vez que no somos de fiar. Y bueno, aquí siempre vamos donde vamos, causamos problemas.
Sí.
Y puede ser que acabe esto muy mal.
Siempre podríamos hacer un taller de radio con los internos. ¿Por qué no?
Sí. Oye, pues sí. Mira, con las casetas de trabajo que hay, a lo
imagínate
mejor ahí...
invitando a Blasco, tío. El programa.
Estaría autoguapo, sí. Bueno, pues eso es una opción que quizá en un futuro nos puedan escuchar desde allí, desde las instalaciones de Pixent. Ya veremos, ahora que estamos en la charcha, si hay alguna posibilidad. Arrancamos ahora sí la edición 319 de ¿Cómo está el patio? Con Sergio Salvador en Sala Máquinas.
A ver cómo lo digo. Vale, va. Esto es ¿Cómo está el patio? No hace ni puta gracia.
Bueno, pues vamos a hablar una semana más de la operación Lezo, corrupción en Miami que suena en la sintonía de ¿Cómo está el patio? El jefe de anticorrupción pide al fiscal de la operación Lezo que renuncie y él se niega, Manuel Mois, que ha pedido que regrese a su puesto en Granada y deje la investigación que afecta a Ignacio González. Carlos Yáñez se enfrentó a Mois cuando este quiso impedir un registro de la operación Lezo. Noticia que recogemos del diario.es y es que el fiscal jefe de anticorrupción, Manuel Mois, ha querido apartar al fiscal del caso Lezo, la investigación que ha llevado a Soto del Real al expresidente madrileño Ignacio González. Mois, que ha pedido a Yáñez que renuncie a su plaza en Madrid y vuelva a su puesto en Granada, pero el fiscal de la operación Lezo se ha negado a presentar la renuncia, según han informado a diferentes medios de comunicación. Javi, esta noticia que yo creo que no nos pilla de nuevas, ¿no? ¿Era algo también esperado?
Pues es una cosa para mí sorprendente, la verdad, porque ¿sí? No entiendo que cuando todas las informaciones están alrededor de este caso, cuando es la eclosión de este caso, uh-huh, y cuando todos los medios están pendientes de lo que está ocurriendo ahí, se le ocurre al fiscal anticorrupción decirle al fiscal que lleva el caso que se vaya a su plaza, que deje de seguir encima de Ignacio González y del resto de imputados o de investigados ahora. Justo en este momento, cuando toda la prensa está encima de esto, y además es una cosa que se decía en las conversaciones que se han descubierto de Ignacio González, ¿no? Uh-huh. Con el presidente del Atlético de Madrid, que decía, bueno, vamos a meter a este fiscal anticorrupción para que coja y diga, usted no tiene la plaza en propiedad, pues se vaya, en este caso decía, a Ontinyent, pero que no es el caso, en este caso es Granada. Pues es que es exactamente lo que se decía allí y lo que está haciendo el fiscal anticorrupción. O sea, para mí, cuanto menos es una torpeza, brutal. Y ya denota que este hombre, el fiscal anticorrupción, que maniobraban ya para colocarlo allí, uh-huh, o sea, este hombre, yo no sé qué credibilidad puede tener ahora y si puede seguir ejerciendo su cargo sin quedar manchado ya por este tipo de cosas.
Camilo, ¿qué te ha parecido esta noticia que ha saltado este miércoles?
Pues yo creo que la operación Lezo, además de, bueno, pues comprobar a qué se dedicaban algunas personas cuando llegaban a las empresas públicas, está sacando a la luz una serie de comportamientos que podíamos suponer, pero que los estamos escuchando en la voz de sus protagonistas, ¿no? Separación de poderes, ¿eso qué es? Presión de los políticos para tener un trato de favor, nadie se lo podía imaginar hasta que hemos escuchado a Zaplana y a Ignacio González. Una serie de comportamientos, incluso reuniones de un secretario de Estado en el Ministerio del Interior con el hermano de Ignacio González, pero no hablaron nada del caso de Ignacio González, por supuesto que no. No sé, estábamos ahí sacando de esta operación muchísima porquería, por no decir otra cosa. Y vamos, las ranas que decía Esperanza Aguirre se están convirtiendo en auténticos sapos. Creo que la gente no se da cuenta de la magnitud que está adquiriendo este caso y de las cosas que nos estamos enterando.
Bueno, de hecho, en el sumario de la operación Lezo se han revelado conversaciones del expresidente madrileño Ignacio González y sus maniobras para sustituir a jueces y fiscales incómodos. Tenemos una que también ha publicado el diario.es y también ha emitido La Sexta, de Ignacio González con Cerezo, sobre el caso Ático, en el que la que Ignacio González le dice, aquí qué queda, pegarle dos tiros al juez. Tenemos al gobierno, el Ministerio de Justicia y tenemos a un juez que está provisional, tú lo asciendes y a ver, venga usted para acá, ¿cuál es la plaza que le toca? Onteniente, dice Ignacio González, por ejemplo, a Eduardo Zaplana en otra charla interceptada. Bueno, además tenemos otra frase también bastante guay. Yo creo que a ver si podemos colocar el tema del fiscal anticorrupción. Si sales cojonudo, se llama Mois, es un tío serio. Y bueno, precisamente Adri es sobre...
Falta que diga que es militante del PP.
Bueno. Es precisamente sobre la persona que estábamos hablando.
No, ¿qué película estamos viendo? Porque es que todo esto parece una película típica de espías, de conspiraciones, de esas películas de los años 80, de todo el mundo. Hay políticos imputados, no sé qué, y luego vamos a hacer una maniobra estratégica. Y más con esto de que se retire el juez del caso. Además, así, en plan, en todos los periódicos y todos los medios, así, me parece bastante... Como se dice muchas veces, ¿no? La ficción supera... Espérate, a ver si lo digo bien. La ficción supera la realidad, ¿no?
Al revés.
Al revés. Bueno, la esencia la habéis captado, estaba casi así.
Pero... A ver si estábamos prestando atención, ¿no?
Sí. Era un zalanzón, a ver si me estáis escuchando.
Tenías un 50% de opciones y te has inclinado por la mala.
Mala. Me cuesta a veces, ¿eh? Es que es un problema, esto serio. Pero bueno, volviendo a lo que decía, que parece todo esto ficción, parece una película de estas conspiranoicas, y realmente no. Esto está pasando aquí, en este país, y ante la atenta mirada, incrédula mirada, quería decir, de todos nosotros. Y digo, hostia, esto en serio. Y ya después oyes eso de hay que pegarle dos tíos, que aunque sea broma, dices, vale, lo decían de broma, pero asusta.
Es un poco más Los Soprano, ¿no?
Sí, o The Wire incluso. He pensado en The Wire. Pero es que es película, serie, cosas así. Y digo, es increíble lo que está pasando en este país. Y como tú bien dices, Ramiro, dices, no, la gente no se da cuenta de la magnitud de esto. Yo creo que no se da cuenta.
Bueno, tenemos, por cierto, en estas escuchas, hay que decir, Ramiro, que Ignacio González se mensajeaba con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que le ha venido a hacer un Rajoy a Bárcenas, ¿no? Eso de mandar mensajes de en plan sé fuerte, de ese estilo. Hay que recordar que el ministro de Justicia también, Rafael Catalá, es la persona que se deshuevaba de las víctimas del accidente de tren en Santiago.
El ministro de Justicia, que cuando llegó parecía que iba a ser un tío un poco más serio y tal, y bueno, se está destapando como otro más ahí de la saga, ¿no?, del gobierno del PP, haciendo pues... Y haciendo declaraciones fuera de lugar, como eso de el poco respeto, ¿no?, hacia las víctimas del Albia. Y ahora con estos mensajes, como tú dices, que nos recuerdan a Bárcenas y a Rajoy. Y sobre todo, que parece que la separación de poderes ha desaparecido totalmente. Y el ministro de Justicia ha maniobrado en diferentes casos. Parece que en este también, sobre el expresidente murciano, para que la ley no recaiga sobre dirigentes del Partido Popular. Así que, como digo, el asunto va mucho más allá de un enriquecimiento personal, sino que ya afecta a los poderes del Estado en plenitud.
Uh-huh. Bueno, Javi, ¿qué te han parecido estos mensajes incluso del ministro?
Sí, bueno, lo que vemos de Catalá es que Catalá no es solo que le envió un SMS y ya está a González. Es que aparte de eso también se hablaba, cuando hablaba González y Cerezo, hay un momento que dicen como que esto lo hablamos con Rafa y
sí, sí, bueno, ¿no?
Esto no lo afina, ¿no?
Esto no lo afina, ¿no? Aquella también frase
de
esta.
Una parte de las frases de este es, tenemos el gobierno, el Ministerio de Justicia y tenemos a un juez que está provisional. Es un control absoluto.
Tenemos el Ministerio, tenemos el gobierno, o sea, podemos ejercer todos los poderes del Estado para poder controlar el tema este. Y se menciona a Rafa, y Rafa es Rafa, claro. Catalá. O sea, ahí es lo que hay. Y aparte de eso, volviendo un poco con el tema de la fiscalía, hay por allí una especie de idea, que es que los procedimientos judiciales los haga la instrucción, la vaya a hacer los fiscales. Uh-huh. Entonces estamos viendo ahora cómo controlan a los fiscales y cómo los ponen, los quitan y ponen a su antojo, ¿no? Con los jueces es un poco más complicado. Entonces esta idea de que las instrucciones le lleven los fiscales, pues eso ya es el asalto total del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo, porque si yo ya nombro a los fiscales y los fiscales instruyen los casos que de corrupción directamente, sin necesidad de contar con el juez, pues ya, entonces apaga y vámonos.
Uh-huh. Bueno, pues también hay escuchas con Eduardo Zaplana. Zaplana, que esto también lo recoge el sumario, ha recogido una conversación en la que el expresidente de la Generalitat, porque Eduardo Zaplana fue presidente de la Generalitat Valenciana, si alguien lo había olvidado, lamenta no poder ayudar a Ignacio González con los jueces. El problema está en la instrucción, Nacho. Aquí no manda nadie. Es una de las frases que Eduardo Zaplana tuvo con Ignacio González. Estamos en plan ya para récord. Camps, Olivas, Zaplana...
Sí. Bueno, Zaplana, sobre Zaplana han pedido información porque se dice que tuvo en marcha dos operaciones que podrían ser de blanqueo de capitales con Ignacio González. No está imputado, simplemente se ha pedido información sobre esas dos posibles operaciones, sobre sus bienes, sobre sus cuentas, para, si hace falta, seguir con la investigación sobre Eduardo Zaplana.
Que se dijo enseguida en medios de comunicación que Eduardo Zaplana estaba imputado, sí. Se tuvo que rectificar a todo meter.
Bueno, había mucha gente que tenía muchas ganas de ver a Zaplana imputado, no pudo ser en Terra Mítica, nadie lo entiende porque no se le imputó en Terra Mítica, cuando el pelotazo de Benidorm pues le afectaba plenamente. Y bueno, a mí también me indigna de Zaplana, que como tú dices fue presidente de la Generalitat y
ya
permite,
está,
y permite que Ignacio González diga un teniente.
Un
respeto.
Pues sí, vamos a escuchar además, porque fruto de todas estas escuchas de lo que está sucediendo en la Comunidad de Madrid con Ignacio González, Adri, yo lo siento por ti, yo sé que tú eres muy fan de esta mujer, se ha llevado a Esperanza Aguirre por delante. Escuchamos a Esperanza Aguirre, que ha dimitido.
Este auto y esta prisión no son una prueba definitiva contra él, pero sí demuestran que yo no vigilé todo lo que debía. Por eso dimito del cargo político que ostento, concejal del Ayuntamiento de Madrid y portavoz del Grupo Municipal Popular.
Bueno, Adrián, que
se nos va otra grande de...
Se nos vuelve a ir.
Bueno, sí, pero
ahora ya veremos si es la definitiva.
Yo creo que esta es, sí, ya. Además, ha habido mucha presión sobre ella, ¿no? Esta vez, no sé, además su propio partido.
Qué injusto, ¿no?
Qué injusto, ¿no? Es, ella lleva las riendas de este partido ahí en Madrid durante mucho tiempo y se la trata muy mal, ¿no? Totalmente estoy siendo irónico, no sé si os habéis dado cuenta, pero...
13TV patrocina este comentario.
El gato al agua, era broma. Quiero decir con esto que se va, yo creo que es una personaje que se nos va a través del programa. Basta ver si esta vez es verdad, porque una vez dimitió otra vez, ¿no? Y luego volvió, lo que hacen los políticos siempre, más estos. Pero a mí me sorprendió. Yo cuando dijeron, le están forzando a dimitir, yo dije, esta no se va, esta se queda aquí hasta que le salgan raíces. Yo,
hombre, Eduardo Inda dijo que las horas las tenía contadas, entonces entiendo que tú pensases que no se iba a ir. Pero fíjate, al final tenía razón Inda, ¿quién lo iba a decir?
Es que Inda ha destapado muchas cosas de este país. Yo creo que le damos poca credibilidad al nombre de Inda, pero deberíamos darle... De tener el respeto y creer en la información que él da y su medio de información también.
Claro que sí, y un Pulitzer también.
Bueno, y un Nobel.
Sí, todo.
Un Grammy también, sí que...
Escuchamos además uno de los momentos más rocambolescos que se vivieron en la dimisión de Esperanza Aguirre, que fue, bueno, no fue precisamente el día de la dimisión, fue un poquito antes, ¿verdad? Que compareció...
Si no me equivoco, estaba haciendo una entró a declarar por el tema de Gürtel.
Exacto.
Y fue a la salida de la declaración.
Exacto. Y pasó esto.
Pues señora alcaldesa, yo creo que es que a la política hay que venir llorados, sino que se lo pregunten al señor Carmona, que está ahí. A la política hay que venir llorados. Todo el que se dedica a la política tiene que venir llorado de casa.
Esto pasó antes de lo que vamos a escuchar ahora, Sergio. Aguirre Llorera, ese es el audio. Echando pan a los patos,
cuanto más pan echamos. Lo que he buscado es la mejor utilización del dinero del contribuyente, el servicio público, y jamás nadie me ha podido acusar de haber hecho alguna cuestión incorrecta. Y por tanto, para mí sería lo de Ignacio González muy lamentable.
Bueno, no son lágrimas de cocodrilo, que esto es... Estaba la mujer ahí con una llorera sentida, Adrián.
Yo me dio lástima y dije, lo que ha sido esta mujer tan fuerte que ha sido, ha pasado por encima de controles policiales, ha luchado...
Se ha llevado una motocicleta de la
Compraban el macro porque no tenía dinero para más y ha explotado, por fin ha explotado esta mujer, no podía aguantar la presión y ha tenido que sacar lo que es una persona al fin y al cabo esta mujer.
Sí, claro, no va a ser un gato.
Bueno, a veces...
Bueno, Ramiro, hemos escuchado más que nos ha puesto Sergio el audio de hace unos años, Esperanza Aguirre diciendo que había que venir llorado de casa.
Pero bueno, para ella ha sido un palo muy duro.
Sí.
Y parece que lo estaba arreglando, se había ido a jugar a golf.
Sí.
Tal era el disgusto que tenía Esperanza Aguirre, que bueno, se ha ido a hacer unos hoyos. Algo que podemos hacer todos los seres humanos.
Claro.
Para ir a jugar a golf. Bueno, a mí sobre todo me sorprende ese motivo, ¿no?, que da para dimitir, que no vigilé lo suficiente, ¿no? Y dices, a ver, has tenido el caso Gürtel, aunque ya diga que lo destapó.
Sí, lo destapó.
Has tenido a Francisco Granados, has tenido el tamallazo que permitió que llegaras a la presidencia de la Comunidad de Madrid.
Cuatro ranas.
Y ahora dices que no vigilaste lo suficiente con Ignacio González. Hay que tener un morro, vamos, para decir esas cosas.
Sí. Bueno, Javi, ¿a ti qué impresión te da esta enésima dimisión de Esperanza Aguirre?
Sí, a mí, pues realmente lo que me sorprende de esto es que esta persona la contratasen para reclutar personal, ¿no? O sea, le pagasen un sueldo.
El mejor currículum para...
Si quieres hundir empresas, está bien.
Me parece tan absurdo y tan ridículo, ¿no? Porque además dimite por eso, precisamente, porque seleccionó a una serie de personas que al final, según ella, le salieron rana, ¿no? La cantidad de ranas es impresionante y la contratan. O sea, que alguien pensó, mira, esta mujer sabe elegir bien a la gente y, ¿sabes? Y la eligieron a ella para eso. Uh-huh. Es impresionante. Bueno, yo creo que, de todas formas, la carrera política de Esperanza Aguirre le queda bastante poco, ¿no? Porque con todos estos casos de corrupción y tal, y aparte de eso, ya simplemente por edad, no creo que se presentase a las siguientes elecciones. Entonces, uh-huh, sí que es una manera de ahora empezar una especie de regeneración o vender una regeneración del partido para las próximas elecciones de la alcaldía. Uh-huh. Y bueno, mejor ahora que no con el arrastre de todo el pasado de Esperanza Aguirre.
Bueno, una de las cosas que me gusta mucho es que hace una semana estaba todos los partidos de la oposición: Esperanza Aguirre, tiene que dimitir. Ahora ha dimitido y ahora es, bueno, sí, pero es el caso del PP y ahora tiene que dimitir más gente.
Claro.
Estamos ahí un poco en ese bucle, ¿no?
Sí, pero bueno, a mí me sorprende sobre todo de los dirigentes de Ciudadanos, ¿no? Que van, sí, diciendo por ahí, no, esto es el caso del Partido Popular. Y dices, ostras, ¿y a quién no estás apoyando en la Comunidad de Madrid? Justamente al Partido Popular, ¿no? Leíamos un tuit de Begoña Villacís, dirigente de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, diciendo eso mismo. No es el caso Aguirre, es el caso Partido Popular. Bueno, sí, son cosas que pasan en la política. Y además se van conociendo datos y se dice que, por ejemplo, hubo una reunión entre dirigentes del PP Nacional y de la Comunidad de Madrid con una persona que ahora no recuerdo el nombre. Esa persona les informó de que Ignacio González tenía una cuenta en Suiza. Uh-huh. Y bueno, Ignacio González lo negó todo, que iba a hacer el hombre, ¿no? Y los
no
dirigentes...
Le
costaba. ¿Quién los no tiene una cuenta en Suiza?
Los dirigentes del Partido Popular lo dieron por bueno y no investigaron ni nada. Y entonces pues ahora se encuentran con este marrón, uh-huh, después de haber hecho la vista gorda. Y luego tenemos que soportar algunos dirigentes del Partido Popular que digan que ellos son los que más han hecho contra la corrupción. Pues menos mal.
Sí, ellos y Inda. Javi, además ahora también se está diciendo que, igual que ha sucedido en Madrid, debería pasar en el gobierno central, digamos, con Mariano Rajoy. Igual que Esperanza Aguirre se ha ido siendo o haciendo la vista gorda o no dándose cuenta de lo que está pasando en su partido, esto mismo tendría que pasar con Mariano Rajoy.
Eso ya lo utilizó una vez Aguirre cuando dimitió, de esas veces que le daba por dimitir, ¿no? Porque ya lleva unas cuantas.
¿Van tres?
Yo creo que tres,
¿eh? Una tercera va la vencida, ¿no?
Por ahí, llevará tres o cuatro,
no,
sí.
Dos y tres.
Y en una de ellas sí que se desprendió este análisis, ¿no? Ella era como posible candidata a suceder a Rajoy o le estaba intentando mover la silla y sí se llegó a decir que cuando ya dijo aquello de invigilando, responsabilidad invigilando y tal, como que le dejaba ese marrón a Rajoy de que, mira, yo soy una persona honorable y tal, y yo me he equivocado y no he vigilado, y Rajoy, igual que yo, ha tenido gente alrededor, y si yo dimito, pues Rajoy tiene que dimitir. Uh-huh. Pero yo creo que eso ya como que está amortizado. O sea, ya se debatió, se habló en su momento, y ahora hay alguna gente que sí que dice, intenta elevar el tiro y lo lleva a Rajoy, pero bueno, Rajoy convenientemente se fue a Brasil, sí, y dijo, ahí, yo no quiero saber nada de esto.
Pone fotos en sus caminatas y sus entrenamientos en gimnasios.
Como si aquí no pasase nada, pongo un tuit sobre Venezuela y así desvío un poco, y ese tipo de cosas que...
Clásicos.
Esos clásicos, ¿no?
Se le debe haber roto la tele de plasma porque ya no aparece en la tele, ¿eh? Es que no aparece en ningún lado, menos mal que es el presidente de este país.
Es que hay otro uso horario, entonces sale cuando tú estás durmiendo.
No sé. Era eso.
Bueno, pero va a declarar en plasma, así que total.
Claro. Al final ya es oficial, declara en plasma.
Pero si en este caso tenemos la caída de Esperanza Aguirre, pues del otro lado tenemos el ascenso ya definitivo de Cifuentes, ¿eh?
Sí.
Se ha convertido en la
gran
estrella.
Sí, es como
estrella.
Referente.
Sí, es la regeneradora. Sí.
Además, en las conversaciones de Iñaki González, o sea, de Ignacio González, le... A ver, un pequeño desliz.
Cuando yo tengo deslices, nos metéis todas conmigo. Déjame
decir. Soy Iñaki, sí. Que las conversaciones le alaban a Cifuentes, ¿no? Porque hay un momento en el que dice que yo cuando llegué, digámoslo así, a mi manera, ¿no? Yo cuando llegué tapé la mierda de los anteriores. Claro. Pero esta no está tapando nada, esta está destapándola. Entonces esa ya conversación se agarran todos los, claro, los del Partido Popular para ensalzar la figura de Cifuentes y para intentar vender como que es la gran regeneradora del Partido Popular. Uh-huh.
Bueno, vamos a dejarlo aquí. Por cierto, Ramón Espinar sigue pidiendo moción de censura en Madrid.
Pero... Sí, pero no sé si para ponerse él, porque sería ya...
estaría bien.
Este hombre de presidente sería muy grande, ¿eh? O sea, daría muchos titulares, ¿eh?
Yo me voy y me empadrono en Madrid.
Todos a votar ahí a Ramón Espinar. Jesús Espinar. Bueno, vamos a hablar de Podemos con este temazo ahora de fondo. Venga. Mecano son los Simpson españoles. Han visto esto, o sea, han visto la historia de Podemos y lo han acertado tal cual. Incluso hasta lo de las Coca-Cola al final, ¿eh?
Es perfecto.
Está muy bien. Bueno, Podemos impide que Rejón participe en la tertulia de la SER, noticia que recogemos del país.com. El ex número 2 del partido y miembro de la ejecutiva llevaba 3 años en hora 25 y, bueno, a priori Podemos ha decidido que Íñigo Errejón no participa más en las tertulias como colaborador fijo, sino que ahora se va a rotar y van a ser diferentes los colaboradores que vayan a mandar, ¿no? Pues en este caso, Podemos quería que fuese Irene Montero, portavoz parlamentaria, a sustituir a Íñigo Errejón en la tertulia de Hora 25 de Cadena SER. Y Cadena SER, yo creo que con buen criterio, ha dicho, pues... Los invitados los ponemos nosotros, no los que diga el partido, Ramiro. No sé cómo.
Lo que suele suceder, ¿no?
Sí, vamos, entiendo que un medio de comunicación podrá elegir a los colaboradores que quieren el programa.
Cada programa elige sus contenidos, elige a sus invitados, sus entrevistas, las músicas que pone. Es que, no sé, la verdad es que es un
poco... Hasta las cabeceras de Facebook.
Exacto, es un poco surrealista.
Según el medio, es el tema de la música según el medio.
Es surrealista que ahora los partidos políticos decidan ellos cuáles son los invitados a los programas de los medios. Yo no lo acabo de entender y la verdad es que Podemos y su política de numeritos me está dejando totalmente noqueado. Desde el tramabús hasta la llorera de Irene Montero porque no le dejaban entrar en la cadena, ¿sí?
Pues vamos a escuchar precisamente a Irene Montero, que claro, a pesar de que le habían dicho que no, ella no iba a ser la invitada, que el invitado continuaba siendo Íñigo Errejón, Podemos decía que Íñigo Errejón no, que iba a ser Irene Montero, pues Irene Montero, como estamos escuchando a Mecano, se presentó en la fiesta, pero a ella en este caso no le dejaron entrar.
Hoy he venido aquí, como ya les habíamos comunicado, porque Podemos había decidido empezar a rotar las portavocías y que hoy viniese yo, y la cadena SER nos ha informado en la misma puerta de que no estoy invitada, de que no me permiten participar en la tertulia, en definitiva, que me han vetado. La cadena SER ya ha mostrado otras veces que puede prescindir de personas importantes cuando amenazan, por ejemplo, los intereses del señor Cebrián, y me estoy refiriendo a los casos de Nacho Escolar o Fernando Berlín, que dejaron de participar en la cadena SER después de informar de los vínculos del señor Cebrián con Panamá. Y bueno, hoy parece que han decidido prescindir en esa tertulia política de Ángel Barceló, de Podemos y, en este caso, pues bueno, de mi presencia.
Pues sí, eso parecía. Además, lo explicaba de esta manera Ángel Barceló.
Ya se habrán dado cuenta de que hoy no está Íñigo Errejón. Y no está porque Podemos se lo ha impedido. Yo no tengo que decirles que su ausencia es para este programa una baja sensible. Y les voy a explicar por qué. Desde la celebración del Congreso de Podemos, de Vista Alegre 2, Íñigo Errejón fue siendo apartado de todas las portavocías y puestos de representación. No pensamos que esto afectara a nuestra mesa política, porque los invitados, y esto es importante, los elegimos nosotros. Pero hace unos días, el jefe del área de comunicación de Podemos me comunicó que Errejón no seguiría, porque tras Vista Alegre 2 ya no representa a la posición dominante del partido. Yo intenté explicarle que un programa de radio funciona de una manera diferente a cómo funciona un partido político, que no nosotros decidimos los invitados y que no aceptamos imposiciones, no solo de Podemos, no las aceptamos de ningún partido. Irene Montero, la portavoz parlamentaria de Unidos Podemos, se ha presentado a la puerta del museo exigiendo participar en el programa a pesar de que ya se le había comunicado insistentemente que ya no había sido invitada.
Bueno, Javi, esta nueva batalla con Cebrián de Podemos.
Es que esto, a ver, me parece totalmente ridículo el momento de Irene Montero presentándote ahí, a ver si me dejan entrar. A ver, qué absurdo es. O sea, te han dicho,
es un derecho
que
humano
no
participar en la 25.
Pero a ver, es una emisora privada que decide quién entra en su casa a hablar en los micros. O sea, es totalmente ridículo que te presentes allí a montar el espectáculo. Si Podemos quiere enviar a Irene Montero y Aser dice que no quiere Irene Montero y no quieren que Podemos no quiere que vaya Íñigo Errejón, pues Íñigo Errejón tiene dos opciones: o acepta el mandato de Podemos y no va, o se presenta allí y asume las consecuencias.
Claro.
Pero en este caso, el Montero ahí pues no pinta nada, porque no te han invitado para que vayas allí. ¿A qué vas? Es que, ¿a qué vas?
A montar el número, que es lo que hacen.
Pero a ver, está claro la intención de la SER. La SER no quiere ir a Montero, quiere a Íñigo Errejón porque es el díscolo y quiere, sí, de vez en cuando, darle una preguntita y a ver si cae y dice algo en contra de Pablo Iglesias y dicen, aquí hay sangre, fíjate, como tal, como no sé cuánto.
No, es que se han dejado votando a Cebrián. O sea,
claro, es que es así. O sea, y tú, vetando a Íñigo Errejón, lo que estás consiguiendo es que tengas el titular de la SER que diga que han vetado a Íñigo Errejón, le están apartando, no sé qué, le están marginando, y generar un poco de tensión dentro de las filas de Podemos. Está clarísimo la intención de la SER y es totalmente estúpida la reacción de Podemos y de Irene Montero presentándose allí. A que, bueno, es como si entra alguien a mi casa y dice, oye, que tengo que entrar a tu casa porque sí. Pues no, pero perdona, pues no tienes por qué entrar.
Yo lo que no puedo entender es cómo, con las cosas que están pasando en este país en las últimas semanas, como la gran polémica de Podemos es que no han invitado a Irene Montero o no dejan que Irene Montero participe en la tertulia de Hora 25. Dedícate a cosas más interesantes, dedícate a negociar con los partidos de la oposición al gobierno una serie de baterías parlamentarias para que se hable del escándalo que tenemos hoy mismo sobre la operación Lezo y claro, todas las derivadas.
Es que hay un problema, entre las instituciones y el activismo. Desde aquí al final parece que es un grupo de activistas que han decidido montar un partido, pero que han olvidado lo que es un partido y se han centrado en el activismo.
No, pero que hagan activismo
con
cabeza.
Ese tipo de actos, ese tipo de historias, en autobuses y tal. Y la visibilidad de eso es mucho mayor que el trabajo que en teoría están haciendo, porque es que no es ni visible. O sea, no se ve ese trabajo que en teoría están haciendo en las instituciones. Solo se ve el tema del activismo, el autobús, la payasada de ir a la puerta de Reina Sofía, y solo se ven ese tipo de tonterías. Lo de la Coca-Cola, o sea, chorradas. Se ven las chorradas.
Pero es que decir que la cadena SER me ha vetado es que es ir, es, no sé, es perder la cabeza absolutamente.
Si no te habían invitado, sí.
Como si voy yo y no me dejan entrar. ¿Me han vetado?
Te haces un vídeo y dices, me han vetado.
Tal cual. Bueno, además, Ángel Barceló, en el audio que hemos escuchado del inicio de Hora 25, dice, no sé si Pablo Iglesias o Podemos no saben cómo funciona un programa de radio o no lo quieren saber. Bueno, pues yo creo que Pablo Iglesias sí que lo sabía. Vamos a escuchar una entrevista que le hicieron a Pablo Iglesias hace un tiempo al hilo de la tuerca, sobre el programa de la tuerca que presenta, sigue presentando, ¿verdad?
Sí, Pablo Iglesias. Bueno, creo que presenta algunas entrevistas.
Uh-huh. No tiene mucha fama para estar ya ahí.
Tiene mucho trabajo.
Sigue haciendo entrevistas, exacto. Sí. Bueno, pues él hablaba así de los invitados que él llevaba a su programa.
Si nos gusta traer a la derecha es porque entendemos que beneficia la línea del programa. Creemos que nuestras ideas funcionan mucho mejor en la confrontación. Creemos que nosotros fabricamos argumentarios y fabricamos puntos de vista que de alguna manera se adquieren su potencia cuando se ven confrontados con los argumentos hegemónicos que la gente está acostumbrada a ver en otros medios. Por eso lo hacemos, no por una suerte de amor y que sintamos como una obligación axiomática de aquí tienen que estar representado todo el arco parlamentario. De hecho, en lo que sí somos mucho más autoritarios es a la hora de seleccionar a qué gente de izquierdas viene. Nos tiene que gustar. Con el caso del Partido Popular o del PSOE, pues bueno, tenemos cierto criterio, pero aceptamos más o menos a quien nos manden, con la izquierda no, porque esa es nuestra línea y esa nos parece crucial. Si viene alguien de izquierda, si no nos gusta, no vuelve, porque eso sí que es línea de programa. Nosotros no invitamos jamás a Izquierda Unida o Izquierda Anticapitalista a la tuerca, invitamos a personas concretas de Izquierda Unida o de Izquierda Anticapitalista que nos gusta y que contribuyen a desarrollar la línea del programa que a nosotros nos interesa, y hemos recibido presiones de por qué no traéis a no sé quién, que es el coordinador o el secretario, porque aquí mandamos nosotros.
Hostia, pues, hostia, parece que sí saben de qué va la cosa.
Parece lo mismo, ¿no? Lo que pasa que es que Ángel Barceló decía de una manera más sosegada, más... Esto, lo dice Pablo Iglesias mismo, autoritaria. Aquí digo yo quién viene.
Es un poco, ¿no?, rocambolesco que ahora mismo estés exigiendo, bueno, pero... algo que tú te van a gloriar de no hacer.
Eso es algo que pasa con Pablo Iglesias bastante a menudo. Hace 5 años decía unas cosas y ahora dice otras. Es lo que tiene la política
moderna,
el tener que estar en los medios, el no asustar a determinada gente. Porque,
entonces,
bueno, decir que la tuerca hace 5 años era una cosa y ahora es otra.
Siguiendo esa línea que dices tú, Rajoy lo está haciendo bien. Porque como no habla, nunca se equivoca.
Claro, Rajoy. Es que Rajoy lo único que hace es dejar que pasen los problemas. Y ya está.
Pero no,
y
no,
le
se, equivoca. No,
no
se, equivoca. Equivoca. No se equivoca. ¿Veis cómo tenemos un buen presidente del gobierno?
Claro, sí, bueno, Javi, ¿algo que añadir sobre este audio de Pablo Iglesias?
No, nada. Solo que me ha descolocado un poco la afirmación de Adri del final. No, el audio de Pablo Iglesias.
De Rajoy.
Tenemos un gran presidente del gobierno.
Sí, Adri va ahí trazando puentes entre una cosa y otra que dices, hostia, ¿cómo?
Adri ya se está cambiando de chat.
A ver. Es todo broma, ya lo sabéis. Yo no hablo en serio casi nunca, pero a veces entre tanta morralla, a lo mejor entre tanta paja hay algo de verdad, así que podéis estar asustados.
Mezclar paja y Rajoy es un poco ahí, una mezcla un poco extraña, ¿eh?
Humor inglés, ¿eh?
Fino humor inglés.
Y sobre Pablo Iglesias, nada. Yo creo que, a ver, este tipo de cosas últimamente pues pasa mucho, ¿no? Enseguida que alguien dice algo, ya hay otra persona buceando en internet o buscando en la biblioteca para ver si puede llevarse un zasca. Y bueno, y la verdad es lo que dice Pablo Iglesias y la verdad es lo que dice Ángel Barceló. En un medio de comunicación, sobre todo si es un medio de comunicación privado, ahí entra el que quiere, el dueño o el director del programa o las personas que colaboran ahí, ¿no? No entra el que quiere un partido político ni el que le da ganas poner a cualquier externo.
Sí, sí, pues es verdad. Pero bueno, tienes razón en tu primer comentario al inicio de esta noticia de que hay una emisora a la que no somos de fiar que no se puede escuchar reggaetón.
Es verdad, eso es cierto. Que claro, decirlo,
a mí no me gusta el reggaetón, pero es cierto que eso sucede, ¿eh? Está, la segunda vez.
Está vetado, y no está vetado por los medios de comunicación, ¿no?
Está vetado, eso.
Está vetado por los políticos.
Hay que hacerse eco de estas cosas, estas injusticias.
Bueno, ¿alguien puede mirar si está Irene Montero en la puerta?
Yo le dejaría entrar, ¿eh?
Yo no le dejo entrar. Yo lo siento, pero no se queda en la puerta.
Bueno, nada, lo debatiremos en nuestro círculo particular. Bueno, vamos a hablar de Ciudadanos, venga.
Soy aquel negrito del África tropical.
Qué susto, parecía el Nodo, ¿eh?
Sí, sí, digo, es que no vamos a estar tan aquí. Por un momento he pensado, hombre, Ciudadanos, Nodo, no anda muy desparejado.
Ahí va.
Esto es sello de Adrián Corrochel, ¿eh? Ciudadanos fulmina a su portavoz en la Comunidad Valenciana por criticar los presupuestos. Noticia del periódico.com. La ejecutiva de la formación ha relevado a Alexis Marí, del sector crítico, dirigente, se sumó al Frente Común contra las cuentas que su partido apoya, contra los presupuestos. Y Mari Carmen Sánchez, diputada autonómica y portavoz adjunta de Ciudadanos en Les Corts, es la persona que ha tomado el relevo. ¿Y por qué lo del Colacao? Pues porque... Alexis Marí dijo ante los medios de comunicación, esto que vamos a escuchar ahora, sobre Albert Rivera.
Con todo el respeto que le tengo al presidente de mi partido, pero ese día creo que se tomó una sobredosis de Colacao por la mañana tremenda, ¿no? O sea, si tú, o sea, ibas muy cargado de Colacao, porque a quién se le ocurre, a mí no se me ocurre nunca decirle a un compañero que tiene discrepancias, sanas discrepancias, que se vaya.
Bueno, Javi, una sobredosis de Colacao. ¿Tú eso has llegado alguna vez?
A tomar una sobredosis de Colacao. Para nada.
Yo de horchata.
Yo era muy de los grumitos, pero a tanto no llegué.
que te está desmadrando. De los grumitos del Colacao.
De los grumitos del Colacao, hombre. De eso que se quedaba ahí flotando, ¿no?
Sí, sí.
Que luego te daban el Squeak ese y era...
En el Squeak no se quedaban grumitos.
No, no tenían grumitos, ¿no? La Verde Ibera yo creo que también es muy de grumitos. Y igual ahí se ha puesto demasiado de grumitos y por eso ha tomado esa decisión y estas declaraciones, ¿no? A ver, Alexi Marí, pues...
A ver cómo me pongo serio después de esto.
A ver cómo lo arreglo. A ver cómo lo arreglo.
Vamos, yo estaría joya,
vamos a intentar decir algo más serio que el tema del Colacao. Pues nada, Alexi Marí es uno de los sectores críticos, ¿no? Porque aquí en todos los partidos hay sectores críticos, que parece que no, ¿no? Parece que hay bloques unidos y todos son partidos rígidos, pero hay sectores críticos. Entonces Alexi Marí es alguien del sector crítico, como Carolina Ponset también lo era, y la alargaron, bueno, la mandaron para allí, para Europa, sí, para Europa, para Bruselas, para que estuviese un poco alejada del tema, y ya no sé si llegó a plantearse una alternativa a Albert Rivera en las primarias estas que hicieron, pues estaba barajando.
No llegó a presentarla,
pero además, se llegó a decir.
Justo el mismo día que se celebraba el Congreso de Ciudadanos, Carolina Ponset y Alexis Marí se estaban casando.
Sí, justo para ahí, para contraprogramación.
Y además los casó Joan Ribó.
Ahí con todo.
Con presencia de Mónica Oltra, de Vicent Marsà, todos invitados.
Sí, que además en los medios de comunicación se publicaron las fotos de diversos miembros de Compromís ahí bailando en la boda y demás.
Fran Ferri y demás, Mireia Mollà, todos bailaron con frenesí en la boda de Alexis Marí.
¿Con mucho Colacao, no?
Eso no lo sé.
No sabemos si tenían sobredosis de Colacao algunos.
Bueno, Adri, ¿quieres decir algo o prefieres explicarnos tu sobredosis de horchata?
Bueno, a ver.
El público está pendiente.
Supongo que la Irene gente quiere la historia, ¿no? Que la gente quiere la historia de la horchata. Bueno, esto me ocurrió, esto es real. Yo estaba en mi pueblo, era niño, era pequeño, entonces me gustaba mucho la horchata, me sigue gustando y bebí demasiado. Tanto que mi cuerpo no retenía tanta horchata y tuvo que salir de alguna manera, en este caso por mi boca, toda la horchata.
¿Potaste toda la horchata?
La gran mayoría, sí.
Joder, la historia prometía un poquito más, ¿eh?
Bueno, sobre dosis de horchata, pues lo que pasa es que no se me fue la pinza ni lié una como Albert Rivera, simplemente lo vomité todo y ya está.
Bueno, vale. Tomamos nota ahí de esa gran noticia. Esto queda para los anales, que lo sepa. Bueno, pues nada, Ciudadanos queda fulminado así a Alexis Marí, y a mí me ha quedado la incógnita, Javi, de qué opina Felizuco de todo esto, de la sobredosis de Colacao.
No sabemos de qué facción es.
¿Verdad?
Es Felizuco, no sabemos
Tony
ni...
Cantó, sabemos que sí, es más próximo, ¿no? Albert Rivera, pero...
Felizuco está ahí como un espíritu que... Yo no he visto tampoco ninguna declaración política así importante de Felizuco ni nada, o sea...
Habrá que comprobar las actas del Congreso.
Habrá que ver el trabajo de Felizuco. Hay que hacerle una auditoría a Felizuco.
Sí. Bueno, pero esto de Alexis Marí lo que demuestra es que seguramente la Comunidad Valenciana es donde más está poniendo de manifiesto esa crisis que hay en Ciudadanos entre aquellos que querían hacer un partido que se diferenciara un poco del Partido Popular y aquellos que básicamente hacen seguidismo y son casi una marca blanca del Partido Popular. Y es aquí donde se demuestra casi en toda su crudeza. Alexis Marí es un poco más crítico y no le importa enmendar los presupuestos o pedir una mejor financiación, aunque tenga que enfrentarse con Madrid y con el pacto de gobernabilidad que hay entre Ciudadanos y el PP. Y hay otros diputados pues que tienen un perfil más bajo y, según se dice, podrían ser perfectamente diputados del Partido Popular sin más problema.
Bueno, pues con esto cerramos el apartado de Ciudadanos. Hacía tiempo que no hablábamos en cómo está el partido de Ciudadanos.
Sí, es verdad, es que, no sé, yo sospecho que este partido en Valencia pronto va a desaparecer, entonces quizá sea cuestión de hablar antes de que le pase como UPyD, ¿no?
Un UPyD, ¿no?
Sí.
Hay bueno. que aprovechar. Y hablar también de Toni Cantó un poquito más. Hoy lo hemos mencionado, deberíamos hablar un poquito más a menudo.
Bueno, Toni Cantó, que procede de UPyD, Alexis Marí también procede de UPyD, claro, miro.
Así es.
Pero, en fin, no se ha manifestado a este respecto.
Yo lo he hecho de menos.
Parece que a partir de ahora la dirección de Ciudadanos va a estar en manos de Fernando Giner, que es el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, una persona conservadora que ha participado en esas manifestaciones en contra del plurilingüismo y demás. Y, bueno, va a ser... No sé si se va a convertir Ciudadanos en una Unión Valenciana 2, pero hay intentos para que lo sea.
Que se vayan a un teniente, ¿no?
A un teniente.
A un teniente.
Un teniente. Alexis Marí era guardia civil también.
Anda, mira, gran dato, ¿eh?
Dato.
Bueno, vamos a...
Y es seguidor del Barça.
Ah, también. Bueno, Albert Rivera de la selección española, ¿eh? No sé si del Barça también. Bueno, vamos a hablar de un tema más que antes de pasar al apartado internacional. Y es de la presencia de Gallardón y cánticos falangistas en el funeral de Utrera Molina, que han llegado al Congreso. Noticia del diario.es, Podemos, Esquerra Republicana, y han lamentado que no haya una condena generalizada ante silencio de PP, PSOE y Ciudadanos. La verdad es que da un poco de escalofríos poner el audio, pero para que se hagan una idea, Gallardón, que ha sido ministro de Justicia, estaba presente en el momento en el que se homenajeaba.
Y acarreaba el féretro, no solo estaba presente, sino que era parte de la ceremonia.
Lo llevaba, exacto. Se homenajeaba de este modo a José Utrera Molina, vamos a escucharlo. Ahí estaba Alberto Ruiz Gallardón y, como dice Adri, cargando el féretro.
¡España! ¡Una! ¡España! ¡Grande! ¡España!
Ya, es suficiente.
Que me estaba emocionando ya y todo. Yo ya estaba ya levantado y con la mano en el pecho.
Bueno, Javi, es tremendo, ¿no? Que un exministro esté ahí y aguantando ahí el tipo sin decir, sin mediar palabra. Ahí estaba Alberto Ruiz Gallardón.
Sí, bueno, esto nos lleva, yo creo, a la transición, ¿no? De cómo se hizo la transición y cómo no se terminó de barrer un poco lo que quedaba de la dictadura. Y Gallardón vino a la política a través de Fraga o de la mano de Fraga, ministro con Franco, pues todo eso viene de allí y todo eso, pues no se ha acabado de depurar. Y además, últimamente yo estoy viendo bastantes cosas o bastantes informaciones como una especie de neofranquismo que resurge, esto de que no te puedes meter con el Valle de los Caídos y según qué cosas, y que yo creo que también un poco por la política internacional, estamos viendo a Le Pen, estamos viendo a Trump y todo esto, como que se sienten un poco más reforzados, ¿no? Uh-huh. Y aquí, pues, pueden hacer este tipo de cosas delante de un exministro.
Y el ministro no dice nada.
Y, bueno, ¿qué voy a decir? Está el hombre ahí agarrando el féretro, no se va a ir corriendo. O sea, hombre, deja ahí un marrón al resto que se cae el cadáver. Pero
tampoco creo que se pueda, ¿eh?
Me sorprende que no se manifieste al respecto, la verdad.
Yo quiero comentar dos cosas. La primera es que Ramiro se ha quedado mudo, se ha quedado prácticamente con espuma en la boca tras escuchar el audio, se ha quedado cao. Y la segunda, pero son cuatro abuelos, es eso que dices tú, son cuatro abuelos cantando cuatro canciones. Los nuevos fascismos que dices tú son racismo, homofobia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los que estaban cantando, si ves el vídeo, son cuatro yayos que les quedan cuatro pelos en la cabeza.
Bueno, esa es la buena noticia.
Ramiro,
gran análisis, ¿eh?
Que es verdad, tú fíjate en el vídeo que hablan de José Antonio Primo de Rivera, pero si ya no sabe nadie quién es ese.
Una de las cosas que a mí más me chocan, y quizás sea muy, muy demagógico, pero están juzgando a gente por hacer chistes sobre apología al terrorismo o despojarse de Carrero Blanco. Pero esto no es apología al terrorismo. ¿Esto qué pasa? No sé.
No, ese es el problema, que parece que hay una doble vara de medir, ¿no? Para unos hay libertad de expresión. A mí, que, pues eso, cuatro abuelos se dediquen a cantar el Cara al Sol o lo que quieran, pues... Bueno, son gente, pues eso, que les quedan cuatro días.
Yo no he dicho eso, he dicho que les quedan cuatro pelos en la cabeza.
Que disfruten lo poco
a ver
que
si
les queda
me van a meter
cantando
a
esas canciones y ya está. Yo no le daría más importancia, ¿no? Pero claro, luego te encuentras que eso, que haces un chiste sobre un Carrero Blanco y puedes acabar delante de la Audiencia Nacional. Y bueno, pues esa canción es una clara apología del fascismo. Pues podrían aplicar también, claro, esa misma vara de medir.
Sí, sí.
Yo prefiero, pues eso, que canten, que sean felices durante el poco tiempo que les queda, afortunadamente, y poco más.
Y con estas palabras, a veces así se cierra un tema, Adri.
Pero queda muy serio, queda muy sentido. Yo lo digo de una manera más graciosa. No sé.
Vamos a Francia, venga. Hoy estamos haciendo las maravillas de un técnico, que es que le tosan al micro no sé cuántas veces.
Bueno, que trabaje un poquito.
Bueno, haciendo amigos, Adrián. Le Pen y Macron lucharán por la presidencia de Francia en la segunda vuelta. Noticia que recogemos del confidencial.com. La ultraderechista con el 22,59% de los votos. Y la ultraderechista es Le Pen, ¿eh? Y el socioliberal con el 23,32% por Macron. Encabezan la primera vuelta. Socialistas y conservadores que han pedido el voto para Macron para frenar a Le Pen. Pero no lo ha hecho Mélenchon todavía, Ramiro.
No, Mélenchon lo que ha dicho es que él lo piensa consultar con las bases de su movimiento, de la Francia Insumisa, y que bueno, que ellos serán los que decidan. A mí me parece muy bien. Uh-huh. A ver, es un movimiento asambleario que decidan los miembros de ese partido, por decirlo de alguna manera, y no tiene por qué ser Mélenchon el que decida por todos. Uh-huh. Yo creo, estoy casi convencido de que vamos, van a decidir que apoyar a Macron como un mal menor, claro, enfrente de Marine Le Pen. Pero bueno, no sé por qué tanto escándalo, porque decida la gente de la Francia Insumisa qué es lo que tiene que hacer su movimiento.
Uh-huh. François Fillon y Mélenchon, que obtuvieron un 19,94 y un 19,61 respectivamente, y se hundieron los socialistas. Era previsible el guantazo, pero ha sido tremendo. Benoît Hamon, que se hizo con un 6,34 de los votos. Bestial.
Sí, bueno, el tema de los socialistas, aquí hay quien ha querido ver aquí una lectura española sobre este tema, diciendo que bueno, que los socialistas han virado un poco hacia la izquierda y eso les ha llevado a la ruina, ¿no? Como diciendo, Pedro Sánchez es vira hacia la izquierda y los puede llevar al socialismo a la ruina. Yo podía hacer un análisis sobre el tema de Francia, pero voy a comentar la anécdota que ha ocurrido con Ciudadanos.
El pasadero.
Javier Nart.
Tenemos que decir que para nosotros Macron es un poco el Albert Rivera francés, ¿no? Es un
sí,
poco ese rollo, ¿no?
Nos viene en la cabeza, ¿no? O sea, le han querido vincular mucho. Entonces, ocurrió que en
la sexta... ¿Qué se pasa con el Colacao?
No sabemos. Ocurrió que la gente había invitado a Javier Nart y entonces le preguntaron sobre, bueno, Macron parece que se lleva muy bien con Albert Rivera y tal, y él dijo, pues sí, hicimos una reunión ahí en Europa, tal, no sé qué, con Albert Rivera y no sé cuánto, y se reunió con Macron. Albert Rivera se reunió, sí, pero es que lo llevamos muy en secreto y tal. Luego hablaron con Albert Rivera y le dijo, yo ese hombre no lo conozco.
Es que era tan secreto que ni Albert Rivera lo sabía.
Claro. Dice, la fuente soy yo mismo, que no me reuní, y os lo digo, o sea, no me reuní con él. Y fue un momento bastante gracioso que invito a la gente para que lo vea en YouTube si puede.
La tramada es interesante, ¿eh? Es bestial.
Y la cara de vergüenza que se le queda ahí,
sí, es en plan, tierra, trágame, y dices, pues no te jodes, ahora te enfocamos. Está muy bien, ¿eh? Bueno, Adri, ¿nos empezamos a cojonar con el tema de Le Pen o cómo lo ves tú?
Sí, vamos a pasar un poquito de miedo, creo yo, porque además está el miedo este de que levanten un muro con España también, ¿no? Levanten un muro que vamos a fabricar nosotros, los españoles, en los Pirineos. Además, tendremos va a estar jodido porque los Pirineos ya es bastante chungo subirlo, como para encima llegar y tener un muro. Mm-hmm. Pero bueno, ya no nos tiran los camiones de frutas como nos hacían antes.
Si no pasa. Eso es muy antiguo, ¿eh?
Bueno, para zanjar.
Pero eso se me ha quedado grabado.
Hay que acojonarse, pero no por Marine Le Pen, sino por Macron, que es el que va a ganar. Y este hombre fue, dicen que, bueno, sí que fue ministro de François Hollande, que eso explica muchos de los resultados del Partido Socialista, sí. Pero tela con las políticas que propone Macron. No es de ultraderecha como Marine Le Pen, pero es un liberal de pura cepa.
Sí, yo, a mí me acojona más Le Pen, la verdad.
Sí, claro, acojona, pero ¿cómo sabes que no va a ganar? Porque no va a ganar.
Esperemos. Bueno, tampoco iba a ganar Trump, ya veremos. No, ¿qué dice no nuestro oráculo? ¿Va a ganar o no va a ganar?
Va a ganar Le Pen y Ramiro va a quedar muy mal.
Bueno, nos vamos a despedir ya, Sergio, venga. Bueno, esta canción se titula La ciudad maldita, es de Amaral y la traemos porque se está haciendo una serie de especiales en Radio 3 para conmemorar hace 80 años precisamente, un 26 de abril de 1937 fue, es decir, que hoy hace 80 años del bombardeo de Guernica, y se están haciendo una serie de conciertos en Radio 3, Suena Guernica, se llaman estos especiales, en el que hacen actuaciones pues grupos como Vetusta Morla, Estrella Morente, Albert Pla, Jorge Drexler o Amaral, entre otros, como estamos escuchando ahora a Amaral. Así que vamos a despedir con esta canción, se llama La ciudad maldita, que está recogida en esta serie de especiales. Como digo, Suena Guernica, muy interesante recuperarlo si podéis, a la carta en Radio Televisión Española, esos conciertos de Radio 3. Con esto nos despedimos, hasta la próxima semana, adiós.
Solo te quiero prevenir, nunca he tenido pido disciplina. No hay nada bueno en mi vida. Presiento lo que va a ocurrir. El círculo se cierra. Mira que te lo advertí. Esa es mi naturaleza.